en Tausa, Cundinamarca, en Suba y en el norte de Bogotá. En estos lugares, en los últimos días, lastimosamente, las noticias giraron en torno a feminicidios.
Miren esto, en menos de 24 horas, dos mujeres perdieron la vida en Bogotá. El más reciente hecho fue anoche. Allí fue asesinada Natalie Vázquez, de 32 años, murió a manos de su pareja.
En comparación a la misma época del año anterior en Colombia, los feminicidios han aumentado en más del 30%, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios. Las regiones del país donde más casos se presentan son Atlántico y Antioquia, mientras que en tercer lugar aparece la capital, Bogotá. Esto es Detrás de Cámara, el espacio donde las voces de las colombianas y los colombianos, como usted y como yo, son protagonistas. En esta ocasión, el periodista Luis Miguel Moyano habló con Félix, padre de una víctima de feminicidio en 2016. Su historia da paso, además, a que ustedes conozcan lo que hoy se impulsa desde la Cámara de Representantes respecto al tema en mención. Testimonios, información, cercanía y actualidad. Bienvenidos a Detrás de Cámara. Les habla César Vecino y es un placer contar con su compañía.
Ninguna persona está preparada para ver partir un ser querido, mucho menos un padre para sepultar una hija. El dolor de que le sea arrebatada una parte de su vida de manera intempestiva no se repara con nada. Siempre quedarán pendientes, recuerdos, palabras por decir y momentos por vivir. Esta historia no puede ser contada por su protagonista, pues desafortunadamente hace parte de los 731 casos de feminicidio que se presentaron en el año 2016 en Colombia. Félix Javier Guzmán, padre de Nathalie Johanna, nos abre la puerta de su vida y recuerda el trasegar de su hija por este plano terrenal.
Nathalie nace en un seno familiar de mucho amor, por ser la segunda, pues, de los nietos de la familia. Una niña criada con principios, con todo lo que un niño quiere con sus juegos, con sus cosas, una niña muy creativa, muy didáctica también, con la facilidad de amar, de entender, de comprender, de aceptar, de sororidad también con las personas. Ella en su bachillerato, pues bueno, tuvo una bebé. Y pues todos en la familia, pues el amor más grande para las niñas. Entonces, pues crece pues con ciertas facilidades para ella en la vida.
El gran amor de Félix resalta el corazón bondadoso de Nathalie, su altruismo y su compañía en momentos difíciles para la familia.
En lo personal, como padre, padeciendo yo una enfermedad de cáncer pulmonar, ella estuvo muy, muy pendiente de mí en todos los procesos. Era la que me cogía, me llevaba, que respiración artificial, que Cami, papi, camine, yo lo llevo, venga, yo lo subo a un taxi. A su edad de escasos 15 años, todo esto lo hacía la nena. Y bueno, pues afortunadamente pues todos esos impases de salud pasaron y la niña crece, se prepara, estudia en la vida como todas las personas. Bueno, no se le dieron las cosas, las facilidades, tal vez por el mismo sistema.
Lejos estaba la familia Guzmán Muñoz de imaginarse que la aparición de un hombre apagaría la vida de alguien que tenía grandes sueños y que le quitaría a ellos la oportunidad de seguir entregando amor a un ser con tantas bondades, como lo resalta Félix.
Ella conoce a este señor Asprilla. Para nosotros fue un golpe, después de haber tenido ya pues también en su vida experiencias y fracasos amorosos. Decidió darse de pronto como un aliento, una oportunidad, quizás, no sé. No entendemos porque pues puede ser a raíz de la muerte de la abuelita materna. Pienso que se ubicó porque no se había, no se le habían dado esos principios y esa crianza, pues como para que llegara a tener esa clase de relación. Pero ella decía que todas las personas tenían derecho a tenerse en oportunidades y a darse en oportunidades y a creer en las personas.
José Yussi Asprilla, un hombre que desde el inicio no traía buenas sensaciones a la familia, un hombre con una mirada extraña, como lo escribe Félix, y que con su llegada partiría la historia de la familia en dos.
Desde que yo lo vi, desde el comienzo, chocamos. Puede ser a nivel energético, a nivel cuántico, no sé, chocamos. No me gustó, no le permití la entrada a mi casa, no lo quiero ver acá, no me cae bien, no me llega. Se le decía a ella pues de que no, para mí no era persona de fiar. Yo soy una persona muy intuitiva, muy perceptiva. No me gustaba su forma de mirar en muchos aspectos. Entonces se decía que no se podía juzgar al pasajero por la maleta.
Con la llegada de José Asprilla, el comportamiento de Nadly empezó a cambiar. Se alejó de su familia, desencadenando varios sucesos que empezaron a alertar a Félix.
Ella deja de visitar la familia o se desaparece por un periodo casi de 4 meses, donde no sabíamos nada, la buscamos por todos lados, nunca supimos qué pasó con ella hasta que un día de la noche a la mañana apareció. Y pues aparece con este señor también. Nunca se supo qué fue lo que pasó hasta ese entonces. Después, un día ella llega a mi casa lastimada, con los ojos hinchados, golpeada, chorreando sangre. Fuimos al hospital La Victoria a llevarla para que le cogieran puntos en sus cejas, a poner la denuncia, y simplemente lo que dijeron las autoridades era que no estaba en fragancia. No estaba en fragancia, no había cómo demostrar lo que él había sido, por más que ella les notificó, pues les expresó abiertamente que su pareja sentimental la había golpeado, la había maltratado. Estuvo con nosotros un tiempo en reposo, supuestamente se había terminado esa relación y desapareció, volvió y desapareció.
Luego de la inacción de las autoridades, el sábado 30 de abril del 2016 cambió la vida de la familia Guzmán Muñoz. A las 3 de la mañana recibieron una dura noticia.
Nos llamaron a nosotros 3 de la mañana que este sujeto había cometido el feminicidio y que lo habían capturado. Fue lo que realmente sucedió. Ya en las investigaciones que hicimos junto con la fiscalía, pues se supo que los meses que ella estuvo desaparecida fue porque él la tuvo prácticamente secuestrada, encerrada, drogándola, golpeándola, exhibiéndola.
Pero las investigaciones arrojarían algunos hallazgos que revelarían el oscuro mundo de José Yussi Asprilla.
Resultó que era un proxeneta. Estas cosas nos damos cuenta es por la investigación, porque nosotros nunca supimos de la vida realmente de la nena. Qué hacía o a qué se dedicaba realmente. Ella nos decía que trabajaba en un casino con el manejo de cartas y estas cosas, del póker. Y sí, realmente ella era muy hábil en eso, en destreza, pero nunca nos imaginamos el mundo interno que estaba siendo sujeta, sometida por causa de este perpetuador y sus cómplices.
Diecisiete heridas con arma blanca recibió Nadly. Siete de ellas afectaron órganos vitales, causándole la muerte, según el informe de medicina legal. 17 heridas que truncaron los sueños de una mujer, de una hija, de una madre.
Nunca se sintió frustrada. Era una mujer muy alegre. Ella decía, pa' adelante es pa' allá, como un elefante, pa' atrás ni pa' coger impulso. Una niña con grandes aspiraciones y vuelvo y les digo, altruista, muy altruista, de principios y de fe también, una niña de mucha fe, confiaba todo que Dios le ayudara y le concediera pues la gracia divina de estar bien con sus hijos, madre de tres hijos hermosos, y tener un hogar. Siempre soñó con eso, tenía sueños, sueños de empresa, siempre soñó con tener empresa. Esos son los sueños de Nazli, de que el mundo fuera totalmente diferente.
Según datos recopilados en diferentes estudios, revelan que 3 de cada 5 mujeres víctimas de feminicidio fueron asesinadas por su pareja, expareja o algún integrante de su familia, y que América Latina es el segundo continente con la mayor tasa de feminicidios, esto de acuerdo con el publicado por UNDOC en el 2019. Carol Rojas, coordinadora del Observatorio Colombiano de Feminicidios, quienes desde el año 2017 vienen recopilando datos sobre el tipo de violencia más atroz contra la mujer, como es el feminicidio, analiza cuáles pueden ser las posibles soluciones para erradicar este flagelo en Colombia.
Si tenemos en cuenta que esto afecta mayoritariamente a las mujeres empobrecidas, entonces es importante redistribuir el capital, redistribuir la riqueza a las mujeres más empobrecidas. ¿Por qué? Porque las mujeres con condiciones económicas pueden tener más alternativas, no solo para bajar las cifras de feminicidio, sino para poder, digamos, vivir una vida libre de violencia, una vida en dignidad, ¿cierto? También es importante despatriarcalizar la sociedad, ¿cierto? Y eso también es muy importante porque, digamos que en ciertos momentos, y digamos que la razón de la entrevista era poder hablar también como de la justicia, ¿cierto? De cuál podría ser la justicia que permita que estas cifras bajen. Pero como es un problema estructural, no es un problema individual, no es un problema de un señor que un día se despertó enojado y asesinó a su esposa, sino que es un problema que está inserto en el código cultural, es muy importante despatriarcalizar la sociedad. Disminuir, erradicar todas las prácticas patriarcales, bajarle al poder de la economía neoliberal, redistribuir la riqueza y también pensar en una justicia más restaurativa.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Colombia ocupa el cuarto lugar en feminicidios en Latinoamérica. En lo corrido del año van 271 casos de feminicidio en el país, lo que se traduce en 2 casos diarios. 271 familias que dejaron sin su hija, sin su hermana, sin su madre. 271 familias que un día vieron salir de su casa una mujer, pero que nunca más la vieron regresar. Carolina Giraldo, representante de la Cámara por el Departamento de Risaralda y quien preside la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, hace un llamado para que de manera mancomunada todos trabajemos en contra de la violencia contra la mujer.
Yo creo que hay que trabajar mucho en la salud mental de los hombres y de las mujeres en Colombia, pero claramente en el asunto de las relaciones entre hombres y mujeres hay que tener en cuenta que venimos de unas tradiciones en donde de pronto los hombres podían pensar que el cuerpo de las mujeres les pertenecía y que esta mujer es mía y si no es mía no va a ser de nadie y si no va a ser de nadie puede que tenga derecho a matarla, y eso es la que está en la mentalidad de muchos hombres todavía en nuestro país. Es muy importante que los mismos hombres, que hay muchos que son aliados también para esta lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, nos ayuden a que en sus familias, en sus espacios laborales, ustedes mismos expandan esta voz de no violentemos a las mujeres. Eso nos ayudaría mucho, además de todo lo que se tiene que hacer, por supuesto, desde la institucionalidad.
Tras el feminicidio de Nazli, la familia tendría que enfrentarse al proceso judicial en contra del perpetrador. Un proceso en el que se encontraron con trabas, dilaciones y sobre todo con un gran desconocimiento sobre este tipo de casos, haciendo que la justicia tardara.
Se golpearon muchas puertas en el caso de Nazli con la cuestión del maltrato intrafamiliar, se golpearon muchas puertas, puertas que no se abrieron, puertas que fueron negadas y que si no están en fragancia no hay nada que hacer, en fin. Entonces, en ese caso la justicia es paupérrima en este conocimiento. De hecho, la juez que lo juzgó a él no lo estaba juzgando por feminicidio, lo estaba juzgando por homicidio. El abogado de su parte, por parte de él, el abogado defensor de la Defensoría del Pueblo, usó muchas estrategias sucias en la jurisprudencia como la dilatación del proceso, no presentarse a las audiencias, pienso que tuvo que ver mucho también el INPEC en esto, de no llevarlo a las audiencias, de 11 audiencias que se dieron, a 8 audiencias no asistió. Por consiguiente, la juez le dio la libertad por vencimiento de términos, es decir, que ya no había cómo juzgarlo a él.
Y es que precisamente en el 2015, tan solo un año antes del feminicidio de Nazli, fue sancionada la ley que tipifica este delito en Colombia. ¿Pero cómo podemos saber cuándo es un feminicidio? La ley 1761, o Rosalvira Celi, como fue nombrada, señala que quien causara la muerte de una mujer por su condición de ser o por motivos de su identidad de género o donde haya ocurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias: tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo; ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual; cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural; cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo; que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar; que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Esto, entre otras partes de la ley. Es bueno aclarar que no todas las circunstancias en que se da la muerte de una mujer puede ser catalogado como feminicidio, por ejemplo, cuando son hechos aislados de violencia. Es decir, podemos tomar como ejemplo una banda delincuencial que entra a un establecimiento y dispara de forma indiscriminada contra los presentes, causando la muerte tanto de hombres como de mujeres. En este caso, la ley juzgará este hecho como un homicidio. Precisamente desde el Congreso de la República se ha legislado para crear mecanismos y estipular normas que ayuden a la contención y castigo del feminicidio, como la ley que entrará en vigencia luego de la sanción presidencial y que elimina todo tipo de beneficios penales a los hombres condenados por este delito. El representante de la Cámara por Cundinamarca, Leonardo Rico, quien es miembro del Partido Cambio Radical y autor de esta ley, nos cuenta el alcance que tendrá esta iniciativa.
Por fin logramos, para todas nuestras mujeres en Colombia, la ley 2356, histórico, la ley del feminicidio. No existirán más beneficios ni subrogados penales para los feminicidas en Colombia. No más subrogados penales, no más suspensión condicional de la ejecución de la pena. No más libertad condicional, no más reclusión hospitalaria o prisión domiciliaria. No siendo menor los beneficios que también contemplaba la ley y los aprovechaban estos bárbaros después de torturar, después de matar a una mujer, después de darle esta gran calamidad y dejarle este dolor de futuro a sus familias. El permiso de las 72 horas, el permiso de los fines de semana, la libertad preparatoria o la franquicia preparatoria que les podía otorgar el INPEC. Hoy ya existe por fin un tate quieto para estas mujeres en Colombia, para lo más querido que tiene la sociedad, y es histórica para la ley del feminicidio. Ya es una realidad. Lo logramos.
Aunque esta ley tuvo gran consenso en el Congreso de la República y ha sido celebrada por su entrada en vigencia, para la representante Jennifer Pedraza, quien ha sido una gran abanderada de las causas de las mujeres, hay algo que le causa gran preocupación.
Yo voté a favor de este proyecto porque obvio que no estoy de acuerdo con que tengan beneficios, pero también creo que hay que evaluar si esto contribuye con la justicia o genera más impunidad. ¿Por qué? Porque a veces, como en estos casos, por ejemplo, de acceso carnal violento, es difícil contar con material probatorio. A veces la mejor forma de conseguir que la persona denunciada confesara eran efectivamente los beneficios que podía contemplar un juez en cuanto a la pena y a la condena. Entonces vamos a tener que ver qué elementos adicionales incluimos para que los casos de violencia machista no quede en la impunidad.
Para Nicole Rojas, esta ley es un paso adelante en temas penales para los castigos de feminicidas, pero enfatiza que quedaron grandes retos en esta materia.
Nosotras sí creemos que debe haber, en términos de la justicia, una sanción que le diga a la sociedad, que le diga a los agresores, que le diga a los hombres violentos, que le diga a los hombres en armas, que las mujeres no se pueden seguir asesinando. Pero también creemos que, en términos de el sistema carcelario que tenemos, hay muchos retos, ¿cierto? Retos porque sabemos que la cárcel no es la solución, ¿cierto? Es más como un sistema ejemplificador que dice que puede ser sancionable, pero sabemos lo que pasa en las cárceles de nuestro país, están hacinadas, hay economías criminales adentro, también hay bandas criminales y mandos desde esta zona. Entonces, digamos que allí es bastante cuestionable el asunto de que todo se resuelva con cárcel. Y también sabemos que hay reticencias por parte de algunos jueces para poder imputar, ¿cierto?, el delito de feminicidio, básicamente porque la pena es alta, ¿sí?, es muy alta, las cárceles están llenas.
Finalmente para Nazli llegó la justicia. José Yussi Asprilla fue recapturado y tras 10 meses en los que un juez encargado analizó el caso, el 19 de enero del 2018 fue condenado a 43 años de cárcel por el delito de feminicidio.
Condenar a José Yussi Asprilla Cáceres, identificado con cédula de ciudadanía número 1077.644.825 de Pizarro, Chocó, como autor responsable del delito de feminicidio agravado y en consecuencia imponerle la pena principal de 516 meses de prisión.
Realmente fue muy poco. Pienso que la ley, porque basado en la justicia, está basada en lo que está escrito en la ley, la jurisprudencia. Entonces, pienso que estos temas en el Congreso de la República deberían de ser de 120 años. 3, 4, 5 penas, cadenas perpetuas.
Ninguna condena será suficiente para reparar el dolor que deja un acto cobarde y cruel como este. Hoy la familia Guzmán Muñoz sigue su proceso de levantarse. Félix nos cuenta cómo ha sido todo este proceso.
Como familia lo afrontamos fuertemente, sí, llorábamos, gritábamos, vivimos cada uno en familia, cada uno el proceso, porque es muy diferente como padre expresar el dolor, pero es muy diferente el dolor de una madre, porque es el desprendimiento del cordón umbilical de la matriz con su hija. Es un dolor que no tiene una medida. Uno como padre lo afronta porque muchos padres con amor hacen sus hijos y así mismo se van. Pero la madre siempre está ligada a ese cordón plateado, podría decirlo, con sus hijos. Entonces es muy diferente. El dolor de cada uno de los chicos, de mis hijos, también fue diferente. Aún hasta el día de hoy la recordamos, la lloramos, tratamos de reír, de acordarnos de todo lo gracioso que era ella, donde ella decía: mi papá compra un bonais y lo reparte entre 4, se pinta la cara para hacernos sonreír.
Quedan los recuerdos, las anécdotas, las enseñanzas.
Y así nos maquillábamos, hacíamos cosas, nos hacíamos nuestras fiestas en casa, bailábamos, hacíamos chistes. Trataba de que fuera muy lúdico las cosas en familia, porque siempre les enseñé que hay que atesorar momentos, no dinero ni masas, atesorar momentos. Y pienso que los momentos que atesoramos con Nazli Johanna fueron grandes, grandes, grandes y hermosos, grandes enseñanzas. En eso sí lo tenemos muy claro. Y bueno, no hay día que no la recordemos con amor. No hay día que no pongamos un ejemplo. No hay día.
Lastimosamente, hoy otra de sus hijas, Alejandra, está pasando por un momento que les hace recordar el caso de Nazli. Está siendo víctima de violencia vicaria por un hombre con comportamientos sistemáticos y narcisistas y que hace que ella, según las estadísticas, esté en riesgo de un posible caso de feminicidio.
Mi hija Alejandra está pasando por un momento de haber vivido con un torturador narcisista, mitómano, controlador, manipulador. Aún vive con sus padres. un hombre que sabe grandes estrategias de cómo manipular hasta sus propios hijos, buscando artimañas para que el Instituto de Bienestar Familiar le quite los hijos a mi hija, argumentando una serie de cosas donde él no tiene ninguna prueba, sino simplemente por el control psicológico, la manipulación psicosomática y la manipulación sofrológica que utiliza con sus hijos, logra controlar y hacer que el Bienestar Familiar le quite la custodia a los hijos a mi hija. Y se vale de estas cosas, como todo victimario, logra volverse víctima.
Félix hace un llamado a las instituciones para que por favor actúen con celeridad en este caso, pues su hija ya ha tenido que huir de la ciudad para evitar ser asesinada por este hombre. Además, deja un consejo para las miles de mujeres y familias que hoy pasan por esto.
Ir a fundaciones, ONG, grupos de ayuda, todas estas cosas para golpear puertas, porque somos más las personas buenas que las malas. Entonces es importante esto, golpear puertas, agotar todos los recursos con esmero, con ahínco, dejando una huella plasmada para las siguientes generaciones. Enseñarles a nuestras hijas que no tengan dependencia emocional ni ecodependencia. Por eso la educación también está errada, porque hay que enseñar a las mujeres a que sean libres financiera y económicamente para que no dependan de nadie. Que si la relación duró 2 meses, hasta luego. Que si la relación duró 1 año, hasta luego. Si la relación duró 30 años, por sometimiento, sujeción, ya es hora de que hasta luego. Y chao, pare de contar. Sin esperar un señalamiento. La felicidad es un estado de conciencia emocional donde cada persona decide ser feliz porque quiere ser feliz. La felicidad no puede estar sujeta ni a los hijos, ni al papá, ni a la familia, a nadie. Esa persona decide ser feliz porque quiere, desee y es un derecho universal de ser feliz.
Desde el Congreso de Colombia se seguirá legislando para evitar que más casos como el de Nazli Muñoz, como el de Rosalvira Celis, Juliana Zamboní, Valentina Tres Palacios o Stephanie Barranco se sigan presentando en nuestro país, para que dejemos de sumar cifras y estadísticas y realmente encontremos un espacio de protección y de cuidado que garantice lo que desde la obviedad debería ser, hasta verlas vivas, libres y seguras.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.